Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, este es el comienzo de La Venganza Será Terrible. De un momento a otro oirán ustedes las voces de Patricio Bartón y de Gillespie, que se encuentran cada uno en su respectivo domicilio.
Hola, amigues, buenas noches.
Hola, me copian desde Monte Grande, ¿qué tal?
Lo copiamos perfectamente.
Lo estamos escuchando como si estuviera aquí. Realmente la perplejidad y el estupor casi nos impiden continuar al ver la maravilla técnica que consiguen nuestros operadores, nuestros colaboradores y en general toda la radio para establecer esta comunicación prácticamente mágica, si bien se mira.
Ya enchufamos tantas cosas para comunicarnos que si tuviéramos que empezar a desenchufar no sabremos por dónde empezar.
No enchufes nada que luego no puedas desenchufar.
Y bueno, pero uno vio que no sabe. Sí. Porque yo tengo muchos de estas zapatillas con muchos conectores, con adaptadores. Sí, claro. Adaptadores de readaptadores conectados.
Sí, señor. Sí.
Y llega un punto en que no sé cuál es la fuente que me provee la energía. ¿De dónde viene?
En todo, además, en la complejización de los aparatos, resulta ser que lo secundario empieza a prevalecer sobre lo esencial.
Sí, señor. Entonces, coincido con usted.
Enseguida encontrás vos, tenés un órgano, enseguida sí. Encontrás unas cuerdas con ataque lento.
Sí, señor.
Pero las cuerdas con ataque normal no las encontrás. Claro. Te das cuenta que no lo tiene.
Claro.
Y no tiene eso. Con el celular pasa lo mismo.
Bueno, el celular empezó siendo un teléfono.
Claro, bueno, y ahora no es tan sencillo encontrar la manera de hablar por teléfono y saltearse
propaganda.
Los juegos, la temperatura en todo el mundo, en fin. Cosas que uno no quiere saber, o en todo caso son secundarias.
Bueno, esto mismo ocurre con esta transmisión, que estamos enchufados a tantas cosas que no sabe por dónde empezar.
Bueno, en cualquier caso, les preguntaré qué vivencias han tenido en las últimas 24 horas, que puedan servirnos como temática, ya que aquí no utilizamos las maneras habituales de la radio, que son una consigna, una pregunta personal transformada en estadística. Sí. Por ejemplo, ¿cuál fue su peor papelón? ¿Cuál fue el mejor regalo que le hicieron? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la respuesta ante esas preguntas, la respuesta de una persona razonable es, a mí que pepino me importa. Es decir, imaginemos el grueso de nuestros oyentes, contando cada uno de ellos su peor papelón. Bueno, a mí no me importa, ni desde el punto de vista personal de cada uno, ni desde el punto de vista estadístico. ¿Cuál es la conclusión que podríamos sacar? Bueno, que 30% de los papelones tienen que ver con el aparato digestivo.
Claro. Bueno, pero a veces no se saca, tampoco se arriba a una conclusión, ¿eh?
Tampoco, no.
No, no.
Sí, la cosa es pasar el rato.
Sí, y también esa sensación de que el programa lo vamos haciendo entre todos. Entre los oyentes y nosotros se hace el programa.
Bueno, aquí lamentablemente tal cosa no ocurre. Si bien tenemos mensajes de los oyentes, el programa tratamos de hacerlo nosotros.
Sí, pero usted sabe que ayer me quedé un poco inquieto y preocupado porque nos metimos con un tema y una corporación muy fuerte en Argentina, que es la de los psicoanalistas.
Sí, sí. Y yo ya he recibido amenazas verbales, visuales y personales.
Y bueno, yo le diría que...
Gente que me tocó el timbre para fajarme.
A la hora de un atentado de psicoanalistas, usted debería ser la primera víctima. Discúlpeme.
Yo creo que sí, estoy bien.
Ya viene con una trayectoria.
Estoy en la lista negra.
Sí.
Es que hay rubros donde no nos podemos meter, psicoanalistas, médicos, no nos podemos meter.
No, bueno, los psicoanalistas son sustancialmente peor que los médicos.
Bueno, pero...
Es más, los médicos forman parte de los enemigos de los psicoanalistas. Eso de acusar al psicoanálisis de pseudocientífico es bien de médico.
Pero el médico acusa de pseudocientífico a cualquier cosa.
A todos, a todos.
A todos, porque están ellos solos.
Claro.
Están ellos solos de científicos, y después uno precisa una receta...
Y no te la quieren dar.
No, tiene que sacar turno. ¿Por qué no hay un dispenser de algo que expenda recetas?
Sí, sí, bueno.
Bueno.
Les estoy solicitando vivencias y me han dado una que es alarmante, ¿no? El recibir amenazas.
Sí, señor.
Acá vamos a habilitar incluso un buzón de amenazas ante la gran cantidad que llegan para organizar mejor nuestros mensajes, ¿no?
Sí, tenemos está muy mensaje. Bien.
Felicitación.
Está vacía esa casilla.
Proponiendo, está vacío. Proponiendo temas, solicitando temas para el trío sin nombre o lo que sea.
Sí, señor.
Amenazas.
Amenazas está llena hoy.
Amenazas. Después también opiniones sobre asuntos que no nos interesan.
Claro.
Ponele, ¿qué es el agua blanda?
¿Usted cómo arremete contra el agua? Porque tanto con el agua blanda como ayer con la memoria del agua,
sí,
ya le salta la térmica inmediatamente.
No, son casualidades. Bueno, acá el tema que tengo hoy es realmente un hallazgo, que es lo que tu doctor piensa cuando te atiende. Gran informe.
Sí, porque uno no sabe
con los médicos.
Sí, hoy nos metemos, más quejas todavía hoy.
Sí, ayer con las psicoanalistas, hoy con los médicos. Son las verdades que tu doctor prefiere callar para no herir tus sentimientos o para no discutir de gusto.
Claro.
O sea, discutir con un insensato es algo que todos deberíamos aprender a evitar. ¿Por qué? Porque si no le estamos dando entidad al insensato y hacemos participar teorías absurdas en un gran debate nacional, público, televisivo y jurídico. No, no. Si quiere vamos con este informe, ¿eh?
Sí, 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 me da un poco de...
Mírate qué es lo que no te dice el doctor. Tenemos testimonios de varios doctores de los Estados Unidos, ya que informe fue hecho por personal de este programa que ha viajado especialmente a los Estados Unidos para entrevistar médicos.
¿No podían llamar por teléfono a los médicos?
Que no se les ocurrió.
Ah.
El teléfono es justamente el primer tema. El primer tema es guardar tu teléfono. Es algo que no te dice el médico. Habla el doctor David Broyles, médico familiar, que ejerce en los suburbios de Filadelfia, en Pensilvania.
Bueno.
Sí, ejercer en los suburbios de Filadelfia me huele a informe trucho, ¿eh?
Sí, el conurba de...
¿Cómo ejercen los suburbios de Filadelfia? Anda por ahí, sí. En las esquinas.
Qué raro, porque si fuera un médico tan reconocido, tendría que estar en el centro de Filadelfia, claro. No en los suburbios.
Dice el doctor Broyles, detesto que los pacientes usen el celular cuando están con su doctor durante la consulta. Para mí es una falta de respeto y una señal de que no valoran mi tiempo, dice David. He dejado pacientes hablando solos en la sala de examen para ir a atender a otros.
Y bueno, en ese caso, tiene razón.
Tiene razón, pero es un mal llevado.
Bueno, pero sí. ¿Qué urgencia tiene en estar mirando el celular justo en la consulta médica?
No, mirándolo y hablando incluso.
Sí, sí.
Por ahí
sí.
Que el médico lo está revisando y tocando y palpando y el tipo está hablando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, casualmente estoy aquí en lo de doctor.
No le pregunto qué especialidad tiene el médico, porque...
Bueno, segundo testimonio. En este estamos de acuerdo.
Sí, de acuerdo totalmente.
Sí, y más allá de los médicos.
Sí. No me pidas que mienta. El doctor Vincent Bufalino.
¿Vincent? Sí.
¿Qué tal, Vincent? Vicepresidente de Servicios Cardiovasculares de Advocate Healthcare en Chicago, Illinois.
Sí.
Ah, muy bien.
Bueno, por lo menos...
lo siguiente, Bufalino. Sí. ¿Qué hace Bufalino? Cierta vez una hija me pidió. Una hija es raro, ¿no?
Sí.
Porque no dice mi hija.
Claro.
Una hija, pero no sabe de quién ni de qué.
Quizás el informe viene censurado, ahí decía otra cosa.
Es posible también. Una hija me pidió, no le diga a mi papá que llamé, doctor, pero usted tiene que saber que está sufriendo dolores de pecho otra vez. Quería, dice Vincent, esta chica quería que yo fingiera no saberlo. Y eso no iba a ayudar a nadie. Preferí decirle al paciente. Su hija, o sea, la alcahueteó.
Y sí, bueno.
Su hija dice que ha tenido usted dolores de los que no me habló. No me gustan los secretos, le dijo.
Sí, bueno.
Sí.
En ambos casos... en el anterior del teléfono y en este de su hija me vino a decir algo, bla, 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 no me gustan este tipo de secretos, se nota la superioridad moral de la que se creen imbuidos todos los médicos, o al menos dos de ellos, a saber, el doctor Broyles y el doctor Bufalino.
Bueno, ya que exista un informe del cual estamos dando cuenta de médicos que opinan lo que no dicen en público, también habla de una superioridad moral que adjudicamos a estos médicos.
Por favor, dejen avanzar a los médicos.
¿Por qué no hablamos de
los
panaderos? ¿Por qué no hablamos de otra? No, hablamos de los médicos.
Dejen avanzar los testimonios de los médicos, por favor.
¿Usted quién es?
Yo trabajé 10 años en una clínica, señor, en Monte Grande.
¿Es médico?
Paramédico soy.
Ah.
¿Para qué?
Paramédico.
Bueno... me molesta mucho que faltes a las citas, dice el doctor Cullin de Lacey.
Sí.
Es una doctora, en realidad, la doctora Cullin de Lacey. Cirujana dentista de Sandusky, en Michigan.
Sí.
Están, creo que, entrevistando doctores de tercer orden.
Sí, sí.
Son los que encontraron, así.
Sí, claro. Como doctor... dice la doctora.
Sí.
Quiero darles a mis pacientes la mejor atención. Así que me frustra que no acudan a las citas y me acusen de que quiero comprarme un auto nuevo en vez de asumir la responsabilidad de cuidar su dentadura.
Ahí está. Bueno, pero tampoco...
¿Hoy cómo están los dentistas, digamos, en toda esta polémica de poner en tela de juicio toda la ciencia contemporánea a partir de Pasteur?
No, el dentista creo que es más vinculado, está más vinculado a lo técnico que a lo científico, ¿no?
Claro, pero yo no voy al dentista, ¿es un testimonio?
No, señor.
No. Bueno, cuando un paciente pospone el tratamiento, dice Culín, algo tan sencillo como un empaste sí, debería ser. Puede volverse complicado y costoso, dice la doctora, que con justa razón se queja de que los pacientes no le van.
Sí, pero ¿sabe por qué no le van también, doctora?
Sí, pero...
Porque si usted da turnos para dentro de 4 meses, claro, no sé qué voy a estar haciendo
el martes dentro de 4 meses. Los dientes que estaban en entredicho, directamente sucumben.
Lo que pasa es que es necesario que venga, porque yo le hice el agujero, y ahora tiene que venir a que le ponga la pasta, el empaste.
Claro, doctora, pero entre el agujero y el empaste no puede haber tanto tiempo.
Claro, doctora. Y además, usted me hizo el agujero, sí, bien que todavía lo estoy pagando el agujero.
Claro.
Es que mire, la caries que tenía, le quedó como la bombonera, la muela, de todo lo que le tuve que sacar.
Claro, me falta de un lado.
Sí, doctor, pero...
Me falta la tribuna de un lado.
¿Sabe qué pasa con los agujeros que hace usted, doctora?
Sí.
Como después tarda, uno se aquerencia con el agujero.
Sí.
Incluso empieza a poner alimentos en espera.
Sí, como una canasta.
Claro, y no va más. Por eso no le van a usted los...
No, bueno, pero tengo que terminar el trabajo, por favor.
¿Qué barrio es este barrio de Sandusky en Michigan, o el pueblo de Sandusky?
Hay que buscarlo.
Claro, los inmigrantes rusos.
Debe ser como el Monte Grande de Michigan para mí.
Sí.
¿Sandusky? Sandusky. ¿Será Sandusky o Sandusky? O sea, estamos hablando, poner de arena o de Santos.
Claro.
No, de Santos sería Saint,
claro.
Dusky.
Bueno, otro doctor. Aquí viene el doctor Davis Liu, médico familiar de Sacramento, en California. Médico familiar.
¿Cómo?
Sí. Siempre mejor tarde que nunca, dice el doctor Liu. Cuando un paciente por fin llega, con años de atraso, le sonrío, extiendo la mano y le digo, ¿dónde ha estado, señor X? Qué raro, ¿no? Que se llame X. Me alegra que esté aquí. Dígame, ¿cómo le ha ido desde la última vez que lo vi?
¡Cómo la me, mamona!
Dice. No, bueno. Si no fue todo el tiempo, porque estuvo muy sano, así que ha ido bien.
Sé que los pacientes están ocupados, que no está en nuestra naturaleza pensar en nuestra salud. ¿Cómo que no? Con buena salud, uno siempre puede hacer más dinero, dice el doctor, ¿cómo se llama este? Liu. Pero sí, con no siempre se puede comprar una buena salud.
Muy buena frase.
Tiene mucho tiempo para pensar el doctor Liu.
Sí, ahora doctor, si todos tuviéramos muy buena salud, usted no podría hacer mucho
dinero.
Claro,
usted no haría dinero.
No atiende a nadie.
Bueno, el hecho de que usted esté aquí, señor X, es algo bueno. Señor X, ¿escucha?
Sí.
Ya se durmió, está aburrido.
Algo le ha ocurrido.
Es que es más vale tarde que nunca, como dijo usted, doctor Liu.
X, pero sí. Usted la última vez que lo vi, pero que estoy mirando acá mis anotaciones.
Sí, la ficha, fíjese.
Fue en 1994, y quedó en pasar a la semana siguiente.
Bueno, No pude, se fueron, se me fue complicando. Y, y hoy volví porque tengo el, ¿se acuerda el dolor que tenía en 1994? Bueno, ahora lo tengo peor. Empeoró.
Bueno, pero ahora, discúlpeme, doctor Yu. Sí. Si usted con cada paciente va a hacer toda esta perorata moral y policial a la vez.
Sí, ¿para qué soy médico?
Y bueno, no,
pero... Soy médico para eso, para poder hacerme academia delante de mis pacientes.
Yo saqué turno para las 2 de la tarde, ya son las 6 de la tarde, y a mí ¿quién me paga estas 4 horitas deliciosas?
Bueno, escúcheme, que no se ponga tan nervioso, que yo estuve más de 20 años para venir.
Y bueno, sí. Hay otro médico que les va a explicar por qué razón, en realidad, se demoran a veces. Vamos a ver.
Sí.
Dice, sí, pero... tengo buenas razones para tardar en atenderte. Dice la doctora Wendy Swanson.
Sí.
Dice, es difícil ser el paciente, admite la doctora. Pero también es muy difícil ser el médico y tener que atender cada 15 minutos a una familia que plantea un reto nuevo. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren nuevo?
No, el reto.
Una claro, cirugía nueva.
Cada vez que entra una...
Es un gastroenterólogo que...
Escúcheme, cada persona nueva... Reto. Cada persona que entra en el consultorio nueva tiene un nuevo desafío, una nueva enfermedad, un nuevo reto.
Discúlpeme, ¿usted qué buchón es? ¿Qué clase de buchón es? Porque es usted que yo estoy paramédico.
Es que yo estoy más de acuerdo con los médicos que con los pacientes, señor.
Es un chupamedia de los médicos.
No, bueno, estoy de acuerdo más con los médicos.
Si una persona, dice la doctora Swanson, llega tarde, crea un efecto en cadena. Pero cuando un adolescente llega y me dice que quiere suicidarse, no voy a echarlo a la calle. A veces quisiera ir a la sala de examen, encarar al padre furioso que ha estado esperando y decirle, tiene usted mucha suerte de que su hijo esté sano. Si nunca había tenido que esperar el doble de tiempo en una consulta, es realmente afortunado. ¿Qué?
Pero, no, o sea, mire, la señora que es...
Me parece que no voy, ni aunque me haga...
Sí, pero... La tipa es dermatóloga y lo viene a psicopatear con un suicidio. Sí,
con uno que se quería suicidar.
Sáquenle el título, bueno, señor.
Volvamos atrás porque yo adelanté el informe para usted que se quejaba de la tardanza, ¿no?
No, pero eso sabe por qué, porque dan también sobreturnos, doctor.
¿Sobreturnos?
¿Por qué le llama sobreturno?
Es que sobreturno es cuando ya termina, supongamos que el doctor atiende hasta las 8 de la noche y seguimos dando turnos 8:15, 8:30.
No es eso.
9:45.
No,
9.
Señor, eso no es, porque si sumaran...
Un tipo que se te mete entre dos pacientes.
Se mete entre dos y meten 1, 2, 3, 4 entre dos. Entonces, ese es sobreturno. Sanguchito de paciente que se hace.
Es que hay pacientes que vienen en una cosita de un minuto a hacer una recetita.
No, bueno, pero ¿sabe qué? Tienes 20 pacientes de un minuto.
Claro, señor.
Bueno.
Después, cuéntame tu historia, no tus síntomas. ¿Cómo? Al revés. La doctora Leana S. Wen, directora de estudios sobre atención médica centrada en el paciente. Esto es en la Universidad George Washington, en Washington precisamente.
Una de las mejores, ahora sí que estamos
por
en
fin,
un primer día.
Una que corta el bacalao.
Sí.
Dice, me gusta que un paciente llegue a la sala de urgencias y me cuente cosas como esta. Estaba corriendo mis 5 kilómetros habituales, cuando de repente en el kilómetro 1 empecé a tener un dolor en el pecho que se detuvo cuando me senté. Y me gusta también cuando estaba corriendo mis 5 kilómetros habituales, cuando me encontré con una rubia que me dijo, ¿no quiere que nos revolquemos juntos?
¿Qué tiene que ver, señor, esto con la historia clínica?
A ella le gusta escuchar esto. Bueno, eso me resulta mucho más útil que solo oírlo decir, me dio un dolor en el pecho. Ah, para el médico es útil lo circunstancial.
Claro. El contexto.
Claro, porque supongamos claro. que está haciendo un esfuerzo que no le corresponde y no lo contó, y esa es la causa del dolor.
Claro, si usted estaba corriendo los 5 kilómetros, es una claro. cosa. Si usted estaba mirando la televisión, es otra, ¿no?
Claro.
Por ahí, ahí el médico mal informado le da un diagnóstico al revés y sí. ¿quién se muere? Usted.
Claro, muy bien.
Yo entendí que el esfuerzo lo había hecho con la rubia que se encontró, dijo el señor.
También. Hay una canción que se llama El Palito.
Sí.
Donde justamente me dio un dolor en el pecho. Y los médicos me dicen así no va y se un dolor en el pecho y los médicos me dicen así no va y se lindísimo el palito
los médicos, qué lindo.
Otro médico: a veces no sé qué está mal. Epa, dice la doctora Ilsa Smirnov, médica familiar y directora médica del Centro de Tratamiento Sagebrush en McLean, Virginia. Se supone que un doctor debe saberlo todo, dice Ilsa. Pero no es así.
Ajá.
Cuando dudo si un tratamiento va a funcionar, el temor de una demanda me agobia mucho. No quiero ir a esa doctora. Tiene miedo que yo la demande.
Sí, la puede demandar porque, por ejemplo, yo soy partidario del médico que toca.
Sí, pero el médico a la antigua, señor.
¿A qué va uno al médico? ¿A qué lo toquen un poco?
Sí. Bueno,
mire, en el último año creo que la persona que más me ha tocado ha sido un médico.
Ha sido médico, sí, sí.
Entonces uno ya viene con un déficit de ser tocado.
Yo estoy, por ejemplo, primero médicos.
Sí.
Segundo, desconocidos. Tercero, novia, familiar.
Sí.
Bueno.
Y en general cuando lo tocan novias o familiares es para empujarlo.
Sí, no para... sí.
Claro.
Después, confío en tu instinto, dice la doctora Wendy Sue Swanson. Es la misma de antes, que ahora resulta que como segundo nombre se puso Sue. Pediatra, no, esta es pediatra de Mill Creek, en Washington. Debe ser estado de Washington. Allá sí, donde claro. Judas perdió el poncho.
Ahí al norte, tengo una amiga.
Acá dice, los padres son muy inteligentes e intuitivos y saben qué es normal en sus hijos y qué no. Así que todo el tiempo los escucho y los tomo en serio. En realidad el diagnóstico a mí me lo dan siempre los padres.
No, los padres no saben bueno, nada de medicina. Pueden
a mí no saben nada. Dice, mi hijo nunca me miente y cosas así.
Sí, pero ¿cómo? Cuidado, yo le recomiendo no ir al médico con un diagnóstico propio, porque el médico
claro,
molesta mucho.
Claro, el médico no, nada más que para darle contra usted. A sí. lo mejor usted tiene razón, pero el médico para darle pifia le receta otra cosa, y ahí donde usted termina, ¿dónde? En la quinta del Niato.
Bueno, pero usted no puede sentarse en el consultorio y decir, para mí es la vesícula. Y
No lo haga, no se deje tentar. Y menos, por ejemplo, cuando el tipo está revisando radiografía.
Sí.
Usted mirarle por encima del hombro y señalarle.
Sí.
Sí, sí.
Ese es el paquete básculo nervioso, ¿no?
No, señor, esa es la clavícula.
No, este.
No le diga nada. ¿Qué es eso que hay ahí?
Esa es una costilla, señor.
Bien. El doctor Anthony Young, cirujano plástico de Troy, en Michigan. Siempre que voy a operar un paciente, le digo que debemos estar en comunicación constante. Si necesitas enviarme un mensaje electrónico con 30 preguntas, está bien. Pero no espere que te responda por escrito. Te voy a llamar por teléfono, dice. ¿Y eso qué me significa? Bueno. Acá, otra.
Sí.
Dice, si llegas tarde, más vale que tengas una buena excusa.
Sí.
Dice el doctor David Broyles, a quien ya lo conocemos, ¿eh?
Sí, señor.
El primero que habló. Cuando un paciente llega muy tarde a la consulta, el doctor bueno que hay en mí, claro.
Mm, o sea, como, que advierte que hay otro.
Claro, Jekyll y Hyde, ¿no?
Sí.
El doctor bueno que hay en mí piensa que debe tener una razón válida para ser impuntual y por lo tanto lo atiendo. Pero el doctor malo se pregunta cómo puede ser tan desconsiderado Juni Gran 7. ¿Por qué los otros pacientes tienen que esperar? ¿Por qué alguien no pudo ser puntual? Por lo general recibo a un paciente que llega tarde siempre. Ah, no, siempre y cuando eso sí. No moleste a los demás. Y además, para que vaya aprendiendo, le receto medicamentos equivocados.
Pero eso es una...
Purga, laxante, todo eso.
Señor, eso es mal ejercicio de la medicina. Además, no entiendo cómo es el sistema, porque, por ejemplo, si yo saco el turno para las 5 de la tarde y llego sí. a 5 y media, y ya hay otra gente esperando que tenía turnos posteriores...
Pero eso es porque el que tarda es el médico, señor.
Claro, pero igual atienden
siempre a los... Siempre pasa así, ¿eh?
Sí.
Vos llegás, sí, bueno, voy a llegar 15 minutos antes. ¿Viste? Está lleno de gente. Y uno, por ahí si se atreve, pregunta, ¿usted qué turno tiene? Yo, 2:30 de la tarde.
Sí. ¿Pero atiende por turno o por...? Curioso,
¿eh? La sala de espera, hay que hacer un trabajo de indagación sin preguntar. Porque preguntar no está bien visto. Entonces, sí. Primera cosa.
Sí.
¿Cada cuánto sale un paciente?
Muy
sale
bien.
Del consultorio, ¿no?
Cada 10, 15 minutos.
Claro. Entonces, después, ¿cuántos pacientes hay antes que usted?
25.
25 por 15, ¿cuánto es? Muy bien.
7 horas.
Sí.
Vuelva mañana.
Yo cada vez que hago esa cuenta me voy.
Sí.
Porque calculo que no me va a atender nunca. Otra cosa que hay que ver, que por ahí hay más de un consultorio.
Claro, sí. Eso es lo que pasa.
O que no todos son pacientes.
No todos son pacientes o no todos están con el doctor David Broly.
Sí.
Otros están con Karajansian, ponele.
Sí, bien. Y hay otra cosa, y hay algo más confuso, que es que muchas veces en el cuaderno donde están los turnos, hay gente que pidió el turno con antelación y gente que llega improvisadamente.
Bueno, y está
y se anota,
sobre turnos que dijo recién Barto.
Bueno, y se anota.
Y otros
y...
peores, como dice usted, tipo que acaba de llegar y es amigo del doctor Broly.
Sí, y ya lo anotan en el medio de todos.
Claro.
Pero muchas veces lo hacen así. Muchas veces lo promueve, mire.
¿Qué hace usted? ¿Por qué no levanta la mano por acá? Momento.
Escúcheme, pero entonces yo me siento.
Acaba de llegar.
Yo soy un estúpido. Llamé hace un mes para pedir este turno. Me siento un estúpido.
Bueno, sí. Se ve que le dieron el diagnóstico.
Una historia, creo que con el doctor Turkenich en Casero. Que me llamó porque él, sabiendo que yo trabajaba en publicidad, en aquel momento, me pidió que lo conectara, no sé qué, ahora no me acuerdo qué asunto era, pero ponele que fuera que tipo necesitaba hacer una publicidad, grabar, no sé qué.
Uh-huh.
Y yo, en tanto que, digamos, representante de una agencia de publicidad, lo voy a ver al consultorio. El tipo dice, venga a verme por mi consultorio mañana a las 3 de la tarde.
Sí.
Bueno, sí, cómo no. Me lo pidió incluso como un favor, el tipo. No, no me haría el favor, usted que está en el asunto. Bueno, si yo voy, usted me explica. Sí. Y llego y está la sala de espera llena de gente. Llena de gente. Bueno, sí. Sale el primer paciente, se asoma el médico este. Ah, Alejandro, sí, venga, venga.
Uy.
Era la bronca todo, con justa
claro,
razón.
Claro, claro. Llego recién.
Decía que no, digo, perdón, yo vengo por otro asunto. No, no soy un paciente del doctor. Ah, sí, todos dicen lo mismo. Ah, al final, me metí, creo que al final no hizo nada el tipo. Qué sé yo. Bueno, no importa, ¿a usted qué le importa? Lo que viene después no
claro,
importa.
Claro, claro, pero todo bueno, sí.
Después cuando salí todos me miraban.
Claro.
Porque claro, pero además los médicos no calculan los tiempos. Yo una vez me operé de una hernia umbilical.
Sí, señor.
No me diga.
Sí, y sabe que para entrar al quirófano, yo no sabía qué era así, nunca me había operado, había cola de camillas, iban saliendo como...
Ajá.
Y el tipo me dijo, bueno, vení en la semana que te saco los puntos, le digo, ¿qué, saco turno? No, vení así nomás.
Dice, sí, vení, claro, vení. Sí, sí.
Y me lo sacó de parado, en un pasillo.
Oh, bueno, por pero favor. Por ahí era la forma, la mejor forma de sacárselo.
No.
Bueno, aquí está el doctor Kenneth Lin,
sí,
profesor en la Universidad de Georgetown en Washington. Ah, no, pero este es Washington DC. Si quieres que te haga un estudio no cubierto por tu seguro médico, que no necesitas realmente, podría aceptar siempre y cuando no sea muy caro ni invasivo. La relación entre médico y paciente es importante. Si piensas que me resisto a tu petición, aparentemente inocua, no vas a confiar en mí. Si cedo, te conservaré como paciente para poder recomendarte los exámenes médicos apropiados. Un delincuente.
Bueno, vamos, hagamos la vista gorda, ¿no?
Claro, claro. Estamos estafando a la prepaga, ¿qué es esto?
Bueno, un tiro para el lado de la justicia.
Me dirá usted. Sí. Bien. Bueno, y así todo. Últimos médicos.
A ver.
Las segundas opiniones me sirven también. Dice el doctor Mark Liponis.
Sí.
Sí. Este no es el que le sacó los puntos. Este
no,
es el que
ese no.
Este es el otro.
Director médico corporativo de Canyon Ranch en Lenox, Massachusetts. Podrían confirmar mi diagnóstico, las segundas opiniones, dice Mark. Lo que haría que el paciente confiara en mí y por ahí me permitiera compartir la responsabilidad legal con otros médicos. O sea, si llevamos preso, si usted crepa y sí, algunos tienen que ir preso, por lo menos vamos entre dos.
Claro, el juicio se hace entre todos los que dieron las opiniones. Se reparte la carga.
Acá en los Estados Unidos tienen mucho miedo a la policía, a los médicos,
Sí, y a los juicios.
A los juicios.
Es el país de los juicios.
Sí. Mire, acá este médico, yo me corté el dedo y se lo llevé para que me lo pusiera de nuevo.
Sí.
Y me lo colocó al revés.
Uy, mire cómo le quedó.
Sí. Mire cómo me quedó. Por un lado mejor, pero...
Sí, sí,
le da un uso original, quizá.
Sí, claro, claro. Pero yo le hice un juicio por $6 millones.
$6 millones por un dedo
sí,
al
sí,
revés.
Señor. Por un dedo, sí.
Pero eso. Entonces, si le hubiera puesto los 10 al revés, le hacía por $60 millones.
$60 millones, efectivamente.
¿Y se lo ganó?
Dice que hay algunos dedos más valiosos, El pulgar vale doble.
Ah, vale doble.
Dice.
Y escúchenme, ¿le ganó el juicio?
No, perdimos.
Ah, ¿perdió?
Bueno, eso es todo. Qué extraordinario es saber. Sí. Es una investigación impresionante la que hemos hecho. Entrevistar tantos médicos. Parecemos C5N.
Prácticamente todo Estados Unidos respondió a este informe.
Sí, sí, sí. Qué lástima que no le preguntamos nada de las elecciones.
Bueno, ¿qué van a saber ellos de las elecciones de Estados Unidos, dice usted?
Sí.
Sí, sí.
¿Y qué van a saber? ¿Y qué hay que preguntar sobre las elecciones? Esas son preguntas, bueno, ¿no? ¿Qué opina de las elecciones? ¿Cómo puede opinar uno sobre las elecciones?
No, tendría que hacer un... ¿Qué puede opinar del resultado de las elecciones?
Claro, ¿qué?
Pero no mucho más.
No es mucho. Es como, bueno, está bien. ¿Qué le parece si damos paso a nuestros oyentes? A ver qué opinan. Si a ellos les pasó algo parecido alguna vez.
Y seguramente, experiencias con médicos tenemos todos. A ver, mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes, sí, que es 6585-5580. Ahí hay mensajes como este que le da a Guille.
Hola, Vengadores, somos las damiselas nocturnas, que con gusto nos uniremos a los principiantes de la muerte, con motocicletas con borlas colgantes en el manubrio.
¡Qué hermoso! Ya somos muchos.
Sí, aquí
Polina, te amo, dice Soledad, desde tierras mexicanas. Hace ya varios años que vivo fuera de Argentina y todo empeoró. Te escucho compulsivamente todo el día. Me indigno cuando le piden al sordo naranjo en flor, cuando te dicen don, y hasta consigo rematar en mi cabeza algunos chistes que recuerdo de haberlos escuchado antes. Hace 2 años fui madre y la certeza de saberme mortal me cayó como balde de agua fría. Así que no espero más a tener algo inteligente que decirte, y solo te saludo y agradezco por tantos años de compañía y sabiduría. Muchas gracias, Soledad. Dale.
Muy bien.
Andrea de Tanti, de Córdoba, dice que también se va a juntar, se quiere sumar al grupo de los principiantes de la muerte, pero como son un grupo de nudistas, quieren que los lidere yo. Que las llamas solo se las pueden pintar en los barbijos, porque no hay dónde pintarlas.
Bueno.
Dice Andrea de Tanti.
Nos escribe una borreguita de 9 años, desde Bariloche. Dice, siempre los escucho, me encanta cuando dicen algo y suena el piano. Y Barton dice, sí.
Sí. Ah, sí.
Buenas noches, muchachos. Soy Raúl de Parque Patricio. Con este mensaje espero desaznar a la mayoría de nuestros vecinos orientales. Bueno, ya. Estuve viviendo unos años por allá y comprobé que allí se desconoce que las franjas de la bandera son azules y no celestes. Supongo que el color de la camiseta de fútbol ha contribuido con semejante error. Un abrazo. Hay mucha tela para cortar ahí en esto que dice usted. Uh-huh. De un lado y de otro de la del río, ¿no? Pero bueno, no. Renuncio a ese asunto, dale.
Miguel de Maldonado dice, ayer en un programa antiguo, o sea, no solo por antiguo por ayer, sino porque era más viejo aún, lo escuché hablar a usted, Dolina, de generar pocas expectativas y así evitar muchas desilusiones en la gente con la que uno se relaciona. Le cuento que a mí me pasó al revés, por alguna razón mis allegados se generaron altísimas expectativas sobre mi persona y han sido sistemáticamente defraudadas. Miguel de Maldonado dice esto,
¿eh? Muy bien. ¿Qué más?
Buenas noches, soy Nicolás Urrutia. Vivo en Chillar, un pueblito que queda entre Azul y Benito Juárez.
Chillar, sí.
Sí, señor, cerca de González Chávez y también de
Parábamos Tres Arroyos. Siempre en una estación de servicio que había en Chillar, en la ruta 3.
En la entrada, sí.
No, que parecía un chalet, pero ahora lo que estoy pensando es que casi todas parecían un chalet en cierta época de la Argentina, ¿no? Las estaciones de servicio de YPF tenían forma de chalet.
Bueno. Y tenían techo de teja.
Sí. Quería aquí, hacerles una... Perdón.
Sí, lo que dice este oyente, Nicolás Urrutia, dice, les comento que Rolón me compró una ciambreta y nunca hizo la transferencia.
Tengan cuidado porque si se lleva por delante alguno lo va a tener que gatillar usted.
Sí.
Buenas, Vengadores, quería hacerles una consulta. Quiero comprar entradas para el streaming, pero el 14 a la noche no lo puedo ver.
Y lo puede ver al otro día si quiere.
Mañana. Ya mañana es 14, ¿no? Sí.
Sí.
Claro, bueno. Pero el queda 24 pero, horas
queda,
por lo menos.
Sí, queda mucho tiempo, lo puede ver cuando quiera después de eso. A partir de ese momento lo puede ver cuando quiera. Abrazos enormes, son lo mejor de la radio. Aprovechamos para recordar que mañana mismo, a las 21:30, el streaming. Todavía hay tiempo para comprar entradas en entrada1.com. El streaming se llama la pieza de Dolina... Dos, y el subtítulo es La Libertad. Mañana. Dale.
Aquí Perla Hoffman es una argentina que vive en Ciudad de México hace 4 años y conoció a un mexicano, vio cómo son las cosas, que vive en Metepec. Uh-huh. Y ella quería presentarle el programa, pero resulta que el mexicano ya lo conocía.
Mirá vos. Opa.
Se llama Augusto Sierra y dice, por favor, hágame quedar bien. Bueno, y hace un pedido para el trío sin nombre, de Handel with Girl.
Bueno, soy de nuevo Sandra de Rosario, que les comentó sobre los huevos de cáscara verdosa de la gallina Bataraza.
Sí, señor.
Era el primer mensaje que les envié, a pesar de que los escucho demasiado desde demasiado tarde para lágrimas, cuando era una joven borrega de 15 años. Bueno, mi nombre es Ariana, soy de la zona de Lomas de Zamora, y nada más. Ah, no, sigue. Muy inteligente y divertido todo el contenido de los programas. Espero gusten agendar el pedido de la canción del querido Fontova. ¿Qué, cuál sería? Bueno, alguna canción.
Bueno, me siento bien, fue la más conocida.
Bueno, ¿qué más?
Acá Yolanda de Villa Urquiza dice, yo tengo el cordón umbilical y los dientes de mis hijos en una caja.
Ah, no le digo. Buah.
Tenga cuidado que se lo van a afanar.
Sí. Con un par de órganos más ya casi que es un... Sí,
claro, la oveja doble. Se va armando otro hijo. Sí. Dice, Lali de Bulón, fui a pedir pruebas de la felicidad de las gallinas y me contestaron que les dicen sí porque cada gallina hace lo que quiere. No las tienen encerradas y con la luz encendida para que coman y pongan huevos a toda hora. Igual parece que me estaban cargando. Bueno, dale.
Bueno, hablando de cargando, no sé si esto es una cargada o es cierto, pero Pablo de Barracas dice, negro, ¿sabés que un argentino compró un castillo del año 1550 en Bellevat, Valle del Luar, y resulta que lo impulsó una frase tuya, comillas, uno no se busca en todo el mundo, pero se reencuentra en el patio de su casa o en el lugar que lo recrea, cierra comillas, dice, usted tendría que responder, no me diga.
Sí, no me diga.
¿Será cierto esto?
La charla de árboles me hizo acordar a ese programa hermoso que hicieron recordando el show de Molina. Sí, estuvimos hablando de eso mismo ahí. Esto lo dice Leandro de Villa Luzuriaga. Guile, ¿me recomendás un podcast de jazz?
Mire, le recomiendo el podcast de Patricio Barton.
Muchas gracias, pero no es de jazz.
Bueno, y...
Es por acá, en Spotify, búsquenlo.
Sí. Y el de jazz que hace mi amigo español es el... Se llama Club de Jazz. El Club de Jazz.
Bueno.
Acá dice Liliana de Belgrano, hoy están desopilantes, me duele la panza de tanto reírme.
Lucas de Córdoba, mi perro se tragó la llave, ¿qué hago de comer? Yo he contado en este programa alguna vez lo que sucedió, y lo escribí también, lo que sucedió en una timba, que era en una peluquería, estaban jugando al pase inglés, que es un juego muy violento, ¿no? Quiero decir que la guita va y viene rápidamente. Y en una de esas se cayó un dado al suelo y había un perro y el perro se tragó el dado.
Sí.
Y como no había dados de repuesto, eso daba por terminada la timba. Imagínense, los tipos que iban perdiendo empezaron a maniobrar con el perro a ver si le hacían escupir el dado.
Sí, claro.
Entonces lo sacudieron, le hicieron de todo al perro. Le hacían abrir la boca, lo hacían saltar, lo colgaban de la cola. Una cantidad de crueldades. Hasta que finalmente el animal largó el dado. Después de 15 o 20 minutos de manipulación, largó el dado que cayó al piso.
¿Y qué salió?
Un 3. Sí. Así terminaba el cuento. Bueno, no tengo más mensajes.
Aquí tengo uno de Cristian de Córdoba. Le pide un poquito de la gallola.
Bueno, la gallola es este, mire. ahora se lo canto. Un poquito me pide usted, ¿no? Después lo... No te asustes ni me huyas, que no vengo para meterme. Si mañana justamente me voy para no volver. Listo.
Y acá, mire, Lito Ríos, que es de Casilda, pide algo de Milonga en Rojo, aunque sea un pedacito.
Dice. Milonga en Rojo, dice. Milonga en Rojo dice, es hermosa, ¿eh? Cuando cantan las chicharras en las paredes de la cina, y se amoran las chicas en las estiadas de enero. Se cantará el sandino su pregón por las esquinas. Y ahí sí. Parece de plata vieja. Hoy estoy especialmente ronco, pero le prometo que se lo voy a cantar. Dale.
Bueno, no, si te parece, vos, Guille, ¿tenés algún mensaje más?
No.
Bueno, vamos a una pausa entonces.
Dale, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Aquí seguimos en la etapa del aislamiento. Recuerden que también estamos en contacto a través de las redes, nos encuentran como La Venganza Radio, y hay un WhatsApp especial para los oyentes, para que escriban sus mensajes, que es 6585-5580.
Hablaremos esta noche de licores chinos en la China antigua. La primera vez que se hizo vino en China fue más o menos en el año 2070 a.C. por un hombre llamado Jin Di, quien le presentó su creación al emperador de China, Yu. Yu el Grande es el fundador de la primera dinastía de China, la dinastía de los Xia, que sin embargo... una dinastía legendaria o conjetural. La cuestión fue que Yu bebió y le gustó, pero como parece que era un emperador serio, notó que algo así podría causar horribles desastres y calamidades, así que lo prohibió y mandó al inventor Jin Di al exilio, por si acaso. Lamentablemente esta historia no es del todo cierta, mitad porque existen otras versiones. Hay una que cuenta que Jin Di era en realidad una sirvienta que un día fue a cazar al bosque, ya que pensaba cocinar un plato para el rey, para el emperador. Por casualidad, vio cómo un mono, ¿qué tal?, bebía jugo fermentado. Tras tomárselo, el mono mostró una gran satisfacción. Llena de curiosidad, Jin Di se acercó y descubrió que se trataba de un jugo de duraznos. Al beberlo, notó como todo su cuerpo se calentaba, disculpen ustedes.
Sí.
Se sintió más relajada y contenta. Asombrada, la muchacha llevó el resto del jugo al emperador, quien... seducido profundamente por su dulce aroma y su sabor intenso, aprobó entusiasmado la bebida. Después de recibir la afirmación del rey, Jin Di decidió hacer el bebedizo ella misma. Inspirada en lo que vio, o sea, el inventor verdadero fue un mono. Pero inspirada por el perfume ácido de las frutas silvestres podridas, tras numerosos ensayos, dio con la fórmula para producir un sinfín de variedades de los primeros licores chinos. El último emperador de la dinastía Xia, fundada por Yu, fue un muchacho llamado Jie. A Jie le gustaba demasiado el alcohol y tenía un hábito peculiar. Insistía en beber montado sobre la espalda de alguien, cabalgándolo como si fuera un caballo.
Ya venía borracho.
Jie bebía todo el tiempo y eso empezó a cansar a sus súbditos. Un día, por ejemplo, mientras bebía, montado sobre la espalda de su canciller...
Por favor, qué imagen.
El canciller se cansó y colapsó, así que Hie lo mandó a ejecutar. Claro. Hie tenía una cortesana favorita llamada Moxie, quien también era entusiasta con los alcoholes, y se le ocurrió la fantástica idea de hacer un lago de vino. Y lo mandaron a hacer. Ella y Hie pasearon por este lago en su canoa, mientras un montón de muchachos y muchachas, desnudos, nadaban alrededor y practicaban una orgía acuífera. Pero de pronto, Moxin se aburrió. Claro. Y ordenó que 3.000 hombres intentaran beberse el lago para secarlo.
Sí.
Al comienzo, bueno, todo fue bien, pero la borrachera general y los ahogos imposibilitaron la consumación, el cumplimiento, sería mejor decir, de esta orden. Poco después, hubo una serie de desastres naturales y un joven llamado Tang se levantó, desafió al emperador malvado, a Hie, y lo derrocó un día en que estaba borracho, y así nació la dinastía Shang, que es mucho, digamos, menos legendaria que la Xia, porque existió hasta el año 1045 a.C. Aún así, las fuentes no son demasiado fiables. El último emperador Shang fue Dixin, que también era un enamorado de los licores, y también hizo un lago, lo llenó con vino. La única diferencia entre Dixin y Hie es que el lago de Dixin tenía una isla en el medio, y en esa isla había árboles artificiales de los que colgaba carne cocida. Tiras de asado, ¿vale? Así que uno podía ir a darse una vuelta, beber y picar de los colgajos. El número de vasijas ceremoniales para beber encontradas por los arqueólogos cae bruscamente hacia el final de la dinastía Shang. Para algunos expertos, esto quiere decir que esos años fueron mucho más sobrios. Estas vasijas eran utilizadas en ceremonias de adoración y para contactar a sus ancestros muertos. El vino y la comida se ponían en un altar y las libaciones en el suelo. Los participantes tenían que beber mucho para entrar en una especie de estado religioso de fervor en el que los espíritus ancestrales se comunicaban con ellos. Existe un documento a principios del primer milenio antes de Cristo llamado Proclama sobre la embriaguez, y ahí dice que Dixi era un borracho y que la dinastía Shang cayó porque todo el mundo bebía. La proclama que prohíbe beber en otro contexto que no sean los rituales, termina así. Si saben de personas que están bebiendo en grupo, no dejen de aprehenderlas y enviármelas aquí, a Kau, donde podré matarlas. No parece que haya funcionado ni que el emperador haya cumplido. Confucio era un extraordinario bebedor y conseguía mantenerse en pie, por más borracho que estuviera. Dice la crónica, solo en el vino no establecía límite para sí mismo, pero no dejaba que esto lo confundiera. La confusión de Confucio, ¿no? Confucio decía que nunca podría sentarse moralmente en su estera siendo torpe como un borracho. El orden y el autocontrol eran primordiales. Así que beber, si no estaba prohibido, estaba restringido a ocasiones ceremoniales. Por ejemplo, ritos, funerales, banquetes. Esto quiere decir que si querías beber, uno debía participar de alguna ocasión muy formal. Un rival posterior de Confucio, un filósofo llamado Xuanzi, señaló que aquellos que beben siguiendo la etiqueta comienzan de manera ordenada, pero invariablemente terminan en el desorden. Había quejas, ¿no? Respecto de gente que iba de funeral en funeral, tratando de chupar todo el alcohol que pudiera. A veces derramando una lágrima de cortesía por el final.
Sí, algo tenía que
hacer. Hay un poema también que ilustra cómo las fiestas, sin importar cuán formales fueran, siempre terminaban mal. La primera mitad del poema trata sobre el inicio de un banquete decoroso, hermoso, tranquilo y sublime, y dice: sus gestos adquieren algo nuevo, dejan sus asientos y dan vueltas, bailan y saltan y dan largas zancadas, aullan y gritan y me gritan, rompen mis platos, derraman mi comida, si se fueran tendrían mi bendición. Las palabras que usas ni siquiera existen. Bueno, cuando China se unió bajo la dinastía Han, se aprobó una ley que prohibía a 3 personas beber juntas por ninguna razón, más de 3, ¿no? De todos modos, no funcionó muy bien. En el año 193 a.C., el canciller Xiao He murió y fue sucedido por Cao Shen. Cao Shen no hizo ningún trabajo ni implementó ningún cambio. Cuando el emperador Hui le preguntó por qué no cambiaba el sistema, Cao Shen respondió que no era tan bueno como Xiao He, su predecesor, y que no quería hacer cambios por temor a afectar negativamente el sistema dejado por Xiao. La respuesta dejó satisfecho al emperador. Cuentan que cada vez que alguien venía a quejarse ante Cao Shen, le ofrecía una bebida, la que todos debían aceptar por cortesía, y después otra y otra, y al cabo los visitantes se olvidaban de lo que habían ido a decir. Y ya no había quejas. Retirados los visitantes, Cao Shen regresaba con sus empleados, que también estaban todos borrachos, y les cantaba. Cantando, terminaba cada jornada en aquellas oficinas de la administración china. Sobre los vinos y los licores en la China imperial de los últimos siglos hablaremos en otra oportunidad. Ahora vamos a escuchar un tango muy lindo. Quizá empañe un poco esa belleza el hecho de que lo cante yo, pero lo voy a cantar acompañado por el extraordinario pianista Fernando Marsán. El tango es El vino triste.
Dicen los amigos que mi vino es triste, que no tengo aguantes ya para el licor, que soy un maleta que ya no resiste de la caña brava y el macho sabor, y es que ya se ha muerto todo lo que existe y entre copas quiero matar mi rencor. Siempre estoy borracho desde que te fuiste, siempre estoy borracho pero de dolor. Amigos, a todos pido perdón, si amargado y tristón, lacrimeando me ven. Quiero domar mi emoción, pero aflojo también como todo varón. Amigos, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción. Dicen los amigos que no soy el mismo, que hoy en cuanto bebo me da por no hablar, por arrinconarme con mi pesimismo, y que hace ya tiempo no me oyen cantar. Y no saben ellos que no es la bebida, sino que me faltan el aire y la luz, que en el alma llevo sangrando una herida y voy por la vida cargando mi cruz. Amigo, a todos pido perdón si amargado y tristón lagrimeando me ven. Quiero domar en mi emoción, pero flojo también como todo varón. Amigo, cuando se tiene un pesar dentro del corazón, no se puede evitar que el vino se vuelva pesado y llorón, como el triste aletear de mi canción.
Eran Alejandro Dolina y Fernando Marsán en La Venganza Será Terrible, El Vino Triste. Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me saqué un 7. ¿Me compras un helado? Este es un informe del Ministerio de Educación, del doctor Filmus.
No, Filmus, señor.
Acerca de la recompensa como estímulo para el estudio.
Sí. Ahora, mire, si ya con un 7 vamos a andar comprando helado.
Claro.
Es como...
El sistema educativo, dice, ha funcionado anteriormente, porque los que participábamos en él buscábamos evitar el dolor emocional por fallar, como el dolor físico, en fin, y ofrecíamos recompensas.
Claro, claro.
Recompensas, claro. Sobornos y extorsiones.
Bueno, premios y castigos.
Claro, bueno. Pero también extorsiones. Si no cumplen con este o aquel tema o aquella exigencia educativa, los dejaré sin recreo, los privaré de tal ventaja o de aquel privilegio.
Acá se acabó, si no aprobás las materias, se acabó la pelota,
Claro.
Se acabó la pelota.
Se acabaron las pelotas en esta casa, ¿eh?
Bueno.
Atención.
Pero si me saco 4, paso.
No, un 4.
Eso está bien para los mediocres.
Bueno, ya con un 4 estoy aprobado, ¿eh?
Eso está bien para los vecinos de al lado. Pero tu papá se sacaba siempre 10.
Sí.
Sí, bueno,
en dos pruebas, ya... 5 en cada una.
Sí.
Ya con 4 es suficiente.
No insistas con eso, bueno. Julián.
Julián es el nombre. Julián. Me confundo a nuestros hijos.
Ni saben cómo me llamo. Germán sí
es el mayor. El mayor está estudiando ahora en Harvard.
Sí. Julián, te vas a tu cuarto si no, Volvés a contestar y te vas a tu cuarto.
Claro, eso es lo que quiero, a mi cuarto que tengo la PlayStation ahí.
Pero qué contestador que sos, ¿eh?
No sé
qué contestador que sos, Fabián.
Sí. Soy Julián,
Bueno, vamos a ver entonces, porque acá hay nuevas pautas para las recompensas. Las generaciones han cambiado. Ahora, el motivador extrínseco, ¿qué tal? Se viene a ser el maestro, ¿no? Quería hablar, buenas tardes, soy el padre del alumno Germán.
Julián, papá.
Quería hablar con el motivador extrínseco, porque mi hijo algunas cosas no las sabe, otras las ignora y algunas ni siquiera las sospecha.
El motivador extrínseco parece un asaltante serial, alguien que acecha desde la sombra.
Bueno, dice, como estudia mucho este chico, recibe regalos, premios, congratulaciones. Por lo tanto, las personas que trabajamos en la educación tenemos que acompañar a los alumnos en este viaje.
Sí, muy bien. El viaje de egresados es lo que yo quiero.
El viaje de egresados, que este año, naturalmente, porque la economía no está en su mejor momento, es un viaje a José C. Paz. Viaje dedicados a José C. Paz. Nos tomamos el tren en Retiro, Palermo, Chacarita, sí. Paternal, Villa del Parque, Devotos, Espeña, Santos Lugares, Caseros, Palomar, Hurlingham, William Morris, Bellavista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz.
Bueno, ahora yo creo que más que viaje de egresado hay que hacer un viaje de estudio, o sea que vayan, pero después hay que hacer un trabajo práctico que les vamos a hacer preguntas de José C. Paz.
Claro, los maestros acompañamos también en este viaje para que conecten el disfrute y con el aprender, que al mismo tiempo disfruten.
Sí, ejemplo, señor.
Ellos se emborrachen y aprendan.
Bueno, por ejemplo, ¿dónde está la comisaría?
¿Qué es eso? ¿Eso es para emborracharse o para aprender?
No, para aprender. Para aprender cosas de José C. Paz.
Pues claro. ¿La quiere ver de adentro o de afuera?
De afuera, para ver dónde está.
Ah, porque por ahí no lo largan, ¿eh?
Acá dice, uso de recompensas en la educación.
Sí.
En la experiencia de aprendizaje que utilizan gamificación, ¿qué es eso? El uso de recompensa tipo puntos, medallas, recursos, es habitual. ¿Cómo es esto? ¿Tipo puntos, tipo medalla? ¿Cómo es?
Nosotros estamos premiando, por supuesto, con la calificación clásica de 1 a 10.
Sí, ya con 4 es aprobado, quiero aclarar. Sí,
¡basta!
Sí, ¡basta! Bueno. Ya sabemos. Pero también a los alumnos que hemos notado un esmero particular, hacemos una tabla aparte.
Ajá.
Y van ganando cosas. Por ejemplo, se ganan un diccionario a fin de año.
Venga. Estamos también hablando con comerciantes de la zona que hacen donaciones, ¿no es cierto? Tenemos una ferretería aquí que ha donado pinzas.
¿Para qué?
Los alumnos que superan el 7.
Bueno. Sí, se gana
más
una
arriba del 7, le regalamos una pinza.
Bueno, pero ¿una pelota no hay o algo de eso?
No, porque no hicimos, la ferretería no venden pelotas. Y además, en esta casa se terminaron las pelotas.
Bueno.
Cuidado con el motivador extrínseco, que es la recompensa, porque puede poner en peligro el motivador a largo plazo, que es que recibirnos de médicos e irnos a trabajar junto al doctor Brolin en Estados Unidos.
Claro, porque después usted está siempre, es como el mono que está esperando la banana.
Perdón. Sí. Acá en esta casa se terminaron las bananas.
No, se terminaron las pelotas. Pero
las pelotas.
No, porque al mono para entrenarlo, el entrenador de monos,
claro, trabaja le da una banana cuando hace todo bien.
Claro, hace la pirueta que corresponde en el circo, una banana. La vuelve a hacer bien, otra banana. Y después se espera la banana. Ahora, si estamos formando estudiantes que esperen la banana después de cada prueba, bueno, esa es la Argentina que tenemos, señor.
Claro. Ahora, cuidado porque se hace un tráfico de bananas y de prebendas y de acomodos. Vamos a decirlo.
Bueno, sí.
Vamos a decirlo.
Lo dijo usted.
Vamos a decirlo. A mi hijo Froilán le tienen bronca.
No, lo que pasa es que...
Le tienen bronca y le retasean la nota, le retasean.
No le retaseamos, lo que pasa es que su hijo Adrián...
Soy Julián.
Bueno, cada vez sabe menos. Es el único caso de un estudiante que en vez de acumular conocimiento, lo va restando.
Se va olvidando. Usted no tiene en cuenta el olvido. Estudia tanto.
Sí, claro, tengo la cabeza saturada.
Bastián estudia tanto que Julián se empieza a olvidar.
Sí, tengo la cabeza saturada de tanto conocimiento, papá.
Cállate. Perdónelo, señorita.
No, por favor. Escúchame, Tristán, estoy hablando con tu papá.
Sí.
Así que por favor, apartate de acá. Estamos
bueno, bien. Pero le
anda,
quiero
decir... anda a jugar, rufián.
Bueno, le quiero decir a la profesora que a veces no se me ocurre la respuesta porque se me...
Soy un profesor, no soy bueno, una profesora.
Al profesor no se me ocurre la respuesta porque se me produce un efecto embudo, un efecto cuello de botella. Entonces sí. No me sale la respuesta.
El efecto embudo es el problema de su hijo.
Sí. Claro, sí.
Le dicen así
ya, ya le dije que no hay más embudo. No hay más pelota, no hay más banana, no hay más embudo. Se acabaron los juegos. La diversión fácil.
Sí, porque...
Bueno, acá. Si una actividad tiene pasos repetitivos y no se puede hacer más variada o desafiante, entonces es útil usar recompensa para que el alumno no se aburra. El profesor Daniel Pink ve sí. La vida color de rosa. Yes. Recomienda tener en cuenta tres cosas. Dar una explicación de por qué la tarea rutinaria es importante y necesaria. No te podés aburrir.
No,
es necesario que aprendas, te lo tenés que aprender. Por ejemplo, el horario de trenes de José Cepaz sí. A Retiro, te lo tenés que aprender de memoria.
Sí, pero todos los días lo mismo, eso lo aburrido.
El día de mañana, cuando llegas a la estación, vos ya vas a tener el horario en la cabeza y no vas a tener que estar como un gil mirando el horario que hay colgado ahí en la sala de espera.
Si se pierde un tren, si se pasa un tren, espero el que sigue, ese es el horario.
Así, esa es tu manera de vivir.
Hernán. Sí, no lo... digo que está llegando a cualquier hora a la escuela. La escuela tiene un horario,
Sí, sí, pero ha de saber, la escuela no tiene horario y el agua no tiene memoria.
No, la escuela tiene un horario. El horario de entrada a clase es a las 8:15, ni sí, 14 ni 16.
Toda la primer parte es aburrida, es cuando hay que formar, suben la bandera, todo eso.
Izan la bandera.
Todos los días lo mismo.
Nosotros hemos resuelto acá en esta escuela. ¿Qué tal? Soy el director. Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Hola, señor director.
Que todas estas calificaciones, recompensas, maneras de competir, se hagan por plata. Lo vamos a hacer por plata, porque no conseguimos estimular a los alumnos.
Muy bien, señor director, muy bien.
A ver, por 50 pesos.
Sí,
¿cuál
señor.
Es el río más largo del mundo?
¿Río más largo del mundo? Río sí. De la Plata.
Perdiste, dame 50 pesos.
Ahora,
lo que sí hay que advertir a los padres que hay alumnos que son tan brutos que lo van a fundir,
Claro, pero es carísimo eso.
En un mes se funden, y eso que hay preguntas baratas por 50 mangos, pero a veces hay alumnos que para recuperar, ¿qué hacen? Van subiendo las apuestas.
Bueno, pero discúlpeme, sí,
vamos por 100, dice, vamos por 100, dice la luna.
Vamos por 100.
A ver, ¿cuál es el océano más extenso?
El Río de la Plata.
Me debes 150.
No.
Hernán.
¿Y cuál es? Nunca me dice cuál es la respuesta.
Pero discúlpeme, ¿esto es una escuela o un garito? Esto es un garito, señor.
Bueno. Podríamos decirlo.
Y bueno, sí.
Bueno, vamos a otra cosa. Yo creo que lo que se viene,
sí.
Lo que se viene es que no haya calificación. No sí. Decirle al alumno.
Eso es lo que yo no. Le quería decir al director y a usted. Pasemos todo pasamos de grado.
No, pero ya se ha probado eso y no funciona,
No.
No, se necesita un estímulo.
Tres consejos para motivar actividades.
A ver.
Pero sí. Que requieran creatividad. Utilizar recompensas del tipo ahora sí. ¿Cómo es esto? Quiere decir que una vez terminada la actividad, recompensas a los alumnos con puntos.
Claro.
Personas.
Sí. No, puntaje. Un puntaje cuando termina la actividad.
Ah, con medallas o con un privilegio. Por ejemplo... Utilizar el baño de maestros.
Sí, sí.
Pero esto dice, no puedes utilizarlo muy a menudo, ya que entonces se convierte en una motivación del tipo, si haces X, entonces sí. Utilizar halagos, halagándolo.
Sí. Halagándolo.
Halagándolo, sí, Dice, según Edward Deci, o Deci.
Sí. Deci.
El doctor Deci. Deci, por Dios que me has dado. Una de las grandes, es uno de los grandes investigadores en el área de la motivación, este muchacho. Las reacciones positivas generan un efecto potenciador de la motivación intrínseca. Así que cuanto más específica sea la información y más se centre en aspectos como la estrategia o el esfuerzo y menos en el resultado final, mejor para todos.
Sí, eso es lo que yo le quería plantear en el colegio al director y al profesor acá. El problema que tenemos nosotros los chicos es que no nos gusta lo que nos enseñan. No nos interesa lo que nos enseñan.
A ver, ¿qué te gustaría aprender, Julián?
Cosas prácticas, por ejemplo, ¿dónde juega el Kun Agüero? Al fútbol.
En el Manchester City.
Bueno, pero no es para que usted responda.
Sí, pero me gané 50 pesos, ¿o no?
No, pero no es para que usted responda. Porque si vamos a dar 50 pesos. Si vamos a dar ese ejemplo a los alumnos, estamos liquidados, señor.
Pero eso está bien, ¿eh? A mí esa me dijo la alguien que había que enseñar mucho de Messi también.
Sí, sí. Claro. Esa es la escuela que quiero, yo.
Claro. Bueno, mire, yo creo que en el futuro nadie va a saber cómo le fue en el colegio, porque eso genera envidia.
No, bueno, pero no,
si
no es que
le pone
genera...
a uno 10 y al otro 4, el del 4 va a ir destilando un resentimiento que el tiempo puede conducir a la violencia, al crimen.
Al bullying.
Eso, ahí está. No,
pero la idea es que genere al revés un combustible para esforzarse, para superarse. Porque si yo le pongo a un alumno, le pongo, has alcanzado los objetivos, sigue adelante, y al otro, eres un imbécil, debes esforzarte.
Sigue adelante. Eres un imbécil, sigue adelante.
Y arrójate.
Claro.
Bueno, hay que tratar de estimularlo con eso. Yo por eso siempre le digo aquí a Adrián que vos podés.
Julián. Bueno, el problema es cómo está hecha la escuela. Para mí lo que tienen que hacer ustedes son distintas escuelas según lo que nos gusta a nosotros. A mí me gusta el fútbol, estudio toda la escuela de fútbol. A otro le gusta, por ejemplo, el básquet, otra escuela le enseña todas cosas de básquet.
Pero nadie enseña historia, por ejemplo, otras cosas.
Pero acá no habíamos quedado en que se habían acabado las pelotas.
Claro que se terminaron las pelotas.
Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso, con una sociedad en donde no se califique a nadie, en donde todo sea igual, lo mismo un burro que un gran profesor, que no haya aplazados ni escalafón.
Pero los inmorales ya nos han igualado.
Efectivamente, esa es nuestra meta, hacer que los inmorales nos igualen, ¿no?
Bueno, la está logrando.
Por ejemplo, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, bueno, da lo mismo, finalmente que sea cura, colchonero, rey de basto, bueno, lo mismo, ¿no?
Caradura o polizón.
Caradura o polizón, sí, no sé si me interpreta lo que le estoy diciendo.
Sí, es que el mundo fue y será una porquería.
Sí, sí, sí. Esta es la escuela Enrique Santos Discépolo, que acabamos de fundar, y ya puede anotar a su hijo. Su hijo es un pelandrún, no importa. No. Escuela Cambalache lo acepta, sin examen de ingreso.
Claro, ¿para qué?
Y bueno, sin cupo.
Esta escuela me gustó muchísimo, creo que va a tener muchísimos aspirantes. Vamos a recordar a nuestros oyentes que mañana mismo es el streaming.
Sí.
mañana a la noche, a las 9:30 de la noche, en la pieza de Dolina 2, y todo lo que ustedes ya saben.
¿Usted ya sabe lo que va a cantar? ¿Va a cantar algo o no?
¿Ya preparó la ropa, todo?
Así como estoy, voy a cantar alguna cosa.
¿Va a cantar algo?
Algo voy a cantar. No muy bien, pero algo voy a cantar.
Bueno, si le parece ahora, hablando de cantar, sí, después de la pausa, va a venir el trío sin nombre.
Ah, sí, con todo su bagaje. Hagamos la pausa, por favor.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50 y es el momento musical. Día que viene el trío sin nombre. Viene es una forma casi simbólica de decirlo porque está cada uno en su casa. Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Ale Dolina.
Buenas noches.
¿Qué trajeron hoy?
Bueno, otra vez. Es una semana muy complicada en términos de ansiedad.
Con la puerta abierta nos atienden.
Precoces.
No, además la ansiedad a esta hora no es nada, nunca es recomendable, pero a esta hora menos.
Bueno,
anuncios musicales.
Hoy no es el día de los dibujitos.
Sí, el día de los dibujitos.
Pero también, no se apuren, porque sí, antes hay una canción.
Sí. Ajá.
¿Y es una canción de quién, Martín?
Es una canción de Fito Páez.
¡Oh! Casi nada.
Y es un estreno, además. Es una canción que nunca hicimos.
Así es. Se trata de una canción de las más lindas para mí,
Sí, pero son las más lindas para usted. Todas son las más lindas.
Bueno, sí.
Uno tiene que ir viendo. Se trata de Mariposa Tecnicolor, señor.
Sí, se canta en la cancha esa también, ¿eh?
Sí, claro. Señor.
¿Se canta sola?
¿La misma letra o se modifica la letra?
Sí, un poquito se modifica.
Como siempre, sí, un poquito, ¿no? Aprovechamos para saludar a Fito Páez, que la otra vez nos mandó saludos.
Sí, ¿no? Nos mandó saludos, que cada tanto escucha el programa, así que quizás...
Cada 10 años.
Bueno, sí. Es un momento pero como justo para dejar de escucharlo.
Puede ir apagando ahora.
Sí, le damos tiempo. Bueno, ahora que apagó Fito Páez, vamos a escuchar Mariposa Tecnicolor. También, esto es un pedido para Esteban por WhatsApp.
Ay, de paso podemos saludar a Esteban Miglio, nuestro ex productor que va a ser padre. Le mandamos.
Es verdad.
Podemos ir a visitarlo.
Sí, podríamos ir a visitarlo.
Bueno.
Todo al fin se sucedió.
Gran versión, ¿eh?
Sí, bueno, muchas gracias.
Bien. De Mariposa Tecnicolor.
Ahora vamos con unos dibujos animados. No tiene reparos este dibujo animado. Este es uno de los caballos de batalla del trío sin nombre de ahora en más. Y se trata de unos dibujos animados emblemáticos para nosotros y para mucha gente. Porque se trata de qué dibujo animado, Manuel.
Es la canción de los supercampeones.
Exactamente. Ah. La del fóbol.
Sí, señor. Que me acuerdo que había un
dibujo. La de los japoneses. Sí. Claro. Ellos que juegan al fóbol iban avanzando todos juntos.
Exactamente. Claro,
que las canchas sigan pasando la pelota en horizontal. Algunos técnicos hacen jugar así a los equipos.
Sí, sí.
Las canchas tenían una extensión de 15 kilómetros más o menos.
Claro, porque sí, no llevaba la pelota y iba pensando. Mucha conducción de pelota había ahí.
Sí, hay muchos jugadores que juegan así igual. A mí me parecía bastante realista en ese sentido. Sí. Lo que no era realista era que los partidos duraban como 5 capítulos o quizá más.
Pero bueno. En fin. Tiene muchas aperturas este dibujo animado. Sí. Nosotros hicimos la más vieja.
Bueno.
Ah, bueno. La apertura más vieja es la que vamos a, la que nos trae el trío sin nombre esta noche. Así bueno. Que bueno, la vamos a disfrutar entre todos.
A ver, ábrame la más
con
vieja.
Con cuidado.
Con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen por nada, con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con solvencia el triunfo puedan lograr.
Y el estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar.
Sí, sí, sí.
Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. ¡Ah!
Supercampeones.
No lo dijimos, pero esta canción, entre muchos pedidos, porque esta es una de las más pedidas también, es para Romina.
¡Epa! Bueno, muy
bueno,
bien.
Bueno, no haremos más preguntas. Para Romina, entonces... esta canción de... ¿Cómo era? ¿Los supercampeones?
Supercampeones.
Los supercampeones, señor.
Sí, señor.
Los supercampeones. Y bueno, se tiene que ir el trío sin nombre, perdón.
Bueno, está bien.
En este momento porque ingresa el Sordo Gansé con sus grandes éxitos al aire de las 7:50.
Bien.
Bueno, maestro, aquí le piden para Georgina, que escucha desde una pequeña comuna de Italia que se llama Savio Chiese.
¿Qué tal?
Muchacho, ¿está como
muchacho, lo eso? Pidieron el otro día y yo canté un poquitito.
Sí.
Porque estaba un poco mal de la voz, fuera de maestro, fuera de, sí, sí, del sordo. Ahora estoy peor todavía de la voz.
Bueno, sí.
Pero es un lindo tango de... Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Es para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes del encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer, y no sabe que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llora el alma. Cuando gire un bandoneón, que si tenés sentimiento, los tenés adormecido, pues todo lo has conseguido pagando con un show. Decime si en tu vida pelandruda, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te sentiste poeta y le has dicho una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma, y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón, que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
¡Qué lindo, eh!
Muy bien, finalmente los compañeros del programa de Víctor Hugo Morales han devuelto la trompeta de Gillespie, sí. Y está aquí presente.
¿Ya la calentó?
¿Está en buenas condiciones?
¿Qué vamos a tocar?
Perfecto.
Sí. La habían pedido Misty. Tanto pedido.
Misty, sí. En mi bemol.
¿Qué otra?
¿Misty en mi bemol?
Sí, Misty en mi bemol me gusta.
bien. ¿Va a ser otro tema? ¿Nos vamos con la siguiente?
Sí,
o cómo
por
lo
favor,
podríamos irnos con la siguiente, ¿no?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Cuál es, Gillespie?
Vamos a saludar al público que nos ha acompañado esta noche. Y esta es por decisión de la dirección de la radio. Lamentablemente, nuestra última canción, que no sé cuál va a ser, pero seguramente tendrá un sentido así como de despedida y de gratitud.
¿Cuál es? Yo creo que en un día muy especial, aniversario...
Sí, el Día de la Madre.
No, señor. Ah. Aniversario de Astor Piazzolla.
Ah, mirá vos.
¿Y entonces?
Hay preparado un tema de Herbie Hancock.
Bueno, sí.
Le gustaba Astor Piazzolla escuchar.
Bueno.
¿Vamos?
¿Cuál? ¿Qué toca?
Walter Melon, Walter Nelson Man.
¿Cuál es?
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
Thank you.